¿Qué hago con la culpa? Compañeras y compañeros de viaje, bienvenidos a este su octavo pilar de 12 deseos, 12 sueños cumplidos que se llama ¿Qué hago con la culpa? Sin duda alguna, ya en este momento que estamos compartiendo, te has dado cuenta que cada pilar que vamos nosotros trabajando nos ayuda a cumplir esos sueños que tenemos. Porque empezamos a decir, vamos a poner nuestro primer pilar, la magia en acción, vamos a eliminar nuestros miedos, vamos a activar nuestro gran yo soy. Y cada uno de los temas hasta llegar ahorita, que es nuestro pilar número 8, nos está ayudando a eliminar esas emociones dañinas, esos pensamientos destructivos, pero lo más importante, nos está ayudando a conectar con la fuerza impresionante de nuestra sabiduría interior, que nos lleva a cumplir cada uno de los sueños que deseamos. Sin duda alguna, todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos sentido culpa. La culpa es un sentimiento que paraliza, que intoxica, que no te permite avanzar. Y déjame decirte, muchas de las cosas que tú no puedes lograr, muchas de las metas que tú no puedes alcanzar en tu vida es porque te sientes culpable de algo. Y te decía, prácticamente todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido que enfrentar alguna culpa. Todos hemos sentido culpa, solamente los criminales son los que no sienten culpa, pero necesita ser una patología muy marcada, muy avanzada, de un trastorno mental para que no sientan culpa. ¿Qué es lo que sucede con la culpa? ¿Por qué se nos presenta? Todos tenemos ideales que deseamos, anhelamos, queremos alcanzar. Y cuando no lo podemos hacer, nos sentimos culpables. Porque hay una contradicción entre el ser ideal que yo quiero ser y el ser real. Hay una contradicción entre lo que estoy viviendo y lo que quiero vivir. Déjame explicarte esto. Es como si se produjera una tensión de la culpa, se ocasiona la culpa, y esta tensión es entre el yo real, esto es lo que yo soy, y hay lo que se llama el super yo. Y el ello, te estoy hablando, ahorita sí, te estoy hablando de la propuesta del psicoanálisis de Sigmund Freud, pero nada más para ponértelo como un ejemplo, tú sabes que yo me dedico a la programación neurolingüística, pero este esbozo me permite muy bien explicarte cuál es la lucha que se da entre el yo, qué es lo que yo estoy viendo, qué es como yo me comporto, qué es lo que yo estoy viviendo. Y acá está el super yo. El ideal, lo que debo ser. Al rato vamos a hablar de los deberías. Y como no puedo hacer esto, entra una parte que se llama el ello o el id, que generalmente es la parte que a nosotros nos espanta, que no nos gusta. Y como siempre yo se los digo, ahora sí en programación neurolingüística y desde la gestalt, es aceptar todas nuestras partes y fluir en ellas. Y este choque, esta tensión entre el yo y super yo se da porque entra el ello y hace muchas cosas poniéndose superior al yo. Y es cuando tú sientes que transgrediste reglas, que lastimaste, que hiciste daño o que te hiciste daño e incluso a ti mismo. ¿Y qué es lo que sucede? Al no ser como ese, yo también le llamo el yo ideal, como no soy como ese yo ideal, me genera culpas, pero ¿sabes qué es lo que sucede? Te empiezas a angustiar. También posteriormente vamos a ver cómo esta culpa, fíjate, la culpa de verdad no sirve para nada. Si tú te quedas estancado en la culpa, no vas a avanzar. Es más, con bastantes probabilidades, por eso no has avanzado, porque la culpa te hace daño emocionalmente y también te lesiona físicamente. Entonces, no solamente, fíjate nada más, es que esto de la culpa es algo tan interesante, te van a llegar muchas ideas, te van a caer muchas reflexiones para hacer. No solamente la culpa a veces se siente por lo que hice yo o por lo que dejé de hacer. ¿Sabes a veces por qué se viven las personas culpables? Porque su papá es un ladrón, porque su hermano es un violador, porque la mamá es prostituta. Es lo que llamamos vivir nosotros decimos la culpa ajena, porque no es tu responsabilidad. Sin embargo, la gente sí llega a sentirse en este sentido con mucha culpa por los actos cometidos por miembros de su familia. Cuando alguien de su familia asesina a alguien, la familia se siente culpable, cargan la culpa. Entonces, te queda claro que no es nada más a veces lo que tú haces o dejas de hacer, sino también lo que cargas de situaciones y responsabilidades que no de ninguna manera son tuyas. Entonces, déjame hablarte para ir haciendo como el ablandamiento de esto, de qué es la culpa, dónde se origina y la tipificación. Lo voy a poner muy, muy sencillo. Hablamos de lo que es la culpabilidad tóxica, la culpa insana, la culpa neurótica. Los diferentes autores y las diferentes vertientes de la psicología han denominado con estos nombres a la culpa. Aquí lo vamos a hacer como sinónimos, porque finalmente el que habla de la culpa tóxica, el que habla de la culpa neurótica, el que habla de la culpa insana, la culpa paralizante, es hacia lo mismo. No nos deja actuar y solamente vive en nosotros, lastimándonos, impidiéndonos, haciéndonos daño e incluso haciéndole daños a los demás. Mira, yo les digo, cuando tú estás triste lloras, cuando estás enojado gritas, cuando estás deprimido, estás sin energía, no te levantas. Pero cuando tienes culpa, no haces nada. Te detienes, te paralizas. Y lo mejor y más liberador que vamos a poder hacer es pedir disculpas o pedir perdón a los demás. Pero lo vamos a ir viendo más adelante. Esta culpa tóxica, esta culpa neurótica, no nos permite disfrutar la vida. Y te comentaba, te produce alteraciones físicas y mentales. ¿Por qué? Porque la persona se queda, cometiste una falta. Una persona comete una falta y se queda con una vivencia crónica, constante, por lo tanto, de pecado. Y estás obsesivamente la persona pensando en lo que hizo, en cómo lo pudo haber evitado, en cómo va a reparar el daño, pero le sigue dando vueltas, a veces no solamente por días, por meses o por años. Lo que es más, se vuelve a su cuenta como un placer masoquista porque está a través del sufrimiento expiando sus culpas. Pero el problema es que aunque estas personas se autocastiguen, siguen en lo mismo, porque no cambian la actitud, no tienen comportamientos diferentes. Es estarse autoflagelando todo el tiempo. Entonces, la culpa neurótica se queda ahí, la viven, pero no cambia nada, no responde a limpiar ese daño que se hizo. Y a veces, fíjate, son mecanismos muy intrincados, muy revueltos. Esta culpa me hace sentir buena persona. Fíjate nada más, esto de la culpa es muy interesante porque es como una locura. Le hice daño a alguien y para no sentirme el malo de la película, la maldita de la película, me estoy viviendo todo el tiempo con culpa, porque esto me hace sentir, mira, soy muy bueno. Me siento muy culpable, soy muy buena, me siento muy, muy culpable. ¿Y sabes qué sucede? que el sentimiento de culpa llega a hacerse tan grande, a magnificarse tanto, que la gente es como si estuviera expiando a través de esto todos sus pecados, como si estuviera viviendo una purificación religiosa y permanece ahí. ¿Para qué? Para sentirse el bueno, para autoperdonarse. Pero también hay una conciencia, por eso quise hacer un alto aquí, hay una conciencia de la gente que tiene ese pensamiento. Necesito más castigo, necesito más castigo, más castigo, necesito hacerme más daño. También algunos lo hacen por esto, para así expiar su culpa. Te concreto el mecanismo. Unos lo hacen para decir, mira, me siento bien culpable, me siento muy culpable, me siento muy culpable, por lo tanto soy bueno, porque me siento muy culpable. Y otros lo hacen en verdad para castigarse día tras día, mes tras mes, año tras año, porque su gran pecado que cometieron, el gran daño que cometieron, no tiene perdón. Si te das cuenta, con esta parte teórica que te estoy hablando de la culpa, es un fenómeno, un proceso totalmente insano. Es como, me voy a sentir mal para poder sentirme bien. Y yo te decía, pues claro que todos nos hemos sentido culpables alguna vez y recuerda ese momento en que sentiste la culpa y tú también te paralizaste. Cuando nosotros nos sentimos culpables, te mencionaba al inicio, porque esto ya es para nosotros, te paralizas. Y yo te decía, lo único que tenemos que hacer es pensar en lo que sucedió y entonces tomar acción. Y vamos a ver estrategias para poder disculparme con los demás, para poder disculparme conmigo mismo, porque cómo nos hacemos daño. Y a lo mejor te es una culpa de años y no has hecho nada al respecto. Viviendo esta culpa, estás viviendo del pasado, no estás viviendo el presente. La culpa nos hace perdernos del presente de nuestra vida. Cuando quedamos atrapados en la culpa y seguimos arrastrando este pasado, y te insisto, pensando, ¿qué debe haber hecho? ¿No lo debe haber hecho? ¿Para qué lo hice? Y no estamos haciendo nada productivo en este momento, que es en el que realmente podemos actuar. ¿Y cuál es este momento? Nuestro presente. Ya lo que hicimos, ya no lo podemos cambiar. Y dejar de pensar que como me siento culpable, soy una buena persona. Cuando nosotros le hacemos daño a alguien y dices, ay, no me dio tanta culpa, híjole, se me hace que soy una mala persona. Y cuando la gente te hace un daño y no se disculpa y no viene a decirte nada, tú dices, qué mala persona es, qué mal hombre es, qué mala es esa mujer. Y puede ser tu pareja, tu mamá, tus hermanos, y dices, tus amigos, claro, ¿por qué son tan malos? Ni culpa sintió. Así como yo me siento, así como yo me flagelo. Y es importante revisar para ir limpiando este aspecto. ¿De dónde viene la culpa? ¿De dónde crees que viene la culpa? Como siempre tocamos este punto y decimos, sí, tú ya lo contestas conmigo porque ya te lo sabes. Sí, la culpa tiene su origen en nuestra niñez. Fíjate, los investigadores han descubierto que desde los 2 años ya los niños comenzamos a querer mostrar conductas reparadoras. Por ejemplo, ¿has visto cuando el niño empieza a besar a la mamá o acaricia al hermanito porque hizo algo inadecuado? Y te castigan y te regañan. Y entonces tú vas aprendiendo que estás haciendo mal. Y a los 5 años, ¿quién sabe cómo? Se instala ya este sistema que te va a acompañar toda la vida. Fíjate nada más, desde niños, no sabemos en qué momento de nuestra infancia, ahora ya no nos acordamos, en qué momento de nuestra infancia dijimos, yo no quiero ser malo. Y ahorita vas a ver las culpas, el manejo que se hizo, y que entonces nosotros tenemos como respuesta esta sensación de decir, no quiero ser malo. Por eso nos sentimos tan culpables, la religión, la educación. No es una crítica a la religión. Acuérdate que para mí no hay juicios, no hay señalamientos, y respeto mucho cualquier religión. O cualquier tradición, vamos a ponerlo así, te llenas de culpas. Las oraciones, checa algunas oraciones que tenemos que te hacen vivir en el pecado. Y si hablamos de programación neurolingüística, todos esos programas quedaron ahí. Y déjame decirte, para explicarte esto, por ejemplo, me acabo de acordar de una oración que dice, yo pecador me confieso a Dios. ¿Cuántas veces en tu vida has dicho yo pecador? Yo pecador. Y estás lleno de circuitos neuronales que te hacen sentir que eres un pecador, que te escuchas como un pecador y que te vives como un pecador. Y a lo mejor nada más lo hiciste los domingos que ibas a misa, pero ¿cuántos domingos o cuántas noches? Y en este, ¿cómo te diré? En este aspecto, respetando cualquier religión, cualquier tradición religiosa, quiero decirte que soy muy respetable en ese sentido, respetuosa en ese sentido, perdón. Puedes orar de otra manera. Hay oraciones preciosas, y dejar estas oraciones que te llevan a vivir en la culpa, a sentirte culpable, por supuesto, cuando dices por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Y sabemos que es una oración que tú hiciste, no sabías esto que te estoy diciendo, una oración que hiciste con mucha emoción. Y ahí hay un anclaje. En programación neurolingüística le llamamos anclaje a estos programas que se instalan. Y que es más, Juan, si tú me ves haciendo esto, y yo no estoy diciendo nada, y me ves haciendo esto, me dices, por mi culpa, pues ¿qué hiciste, Ana Luz? La culpa es algo tan, ¿cómo te diré?, palpable desde el origen. Nosotros somos hijos del pecado original, porque así lo aprendimos, te repito, no es una crítica a las iglesias, a ninguna, es una observación para que te des cuenta cómo las religiones, la educación, ahora voy a la parte educación, ¿cuántos maestros te dijeron qué niña tan mala eres, qué niño tan malo eres? Pero eres el peor, eres un niño malvado. Y tú como niño chiquito, lo escuchaste todo el año en la escuela. Y cuando pasabas de grado decían, ya me han dicho que tú eres muy malo. Y regresamos al núcleo familiar. Ahí es donde te marcan más, porque yo les digo, el maestro te tiene con él, la maestra te tiene con él 6 años en la primaria, 3 en la secundaria, 3, 4 en la prepa, según sea tu país. Pero tú, cuando llegas a esos estadios de educación, ya vienes con toda la culpa encima de ti. Cuando las condiciones educativas en la familia no son propicias y los papás actúan de una forma errónea, no por maldad, lo voy a dejar así, yo siempre les digo, grábate esta frase, no hay padres perfectos, hay padres que aman, pero no hay padres perfectos. Su forma de amor, adecuada o inadecuada, es lo que nos marcó. Entonces, a veces los papás erróneamente imponen una disciplina impresionante, que siempre está orientada al castigo. ¿No limpiaste tu cuarto? Eres un desordenado, eres un hijo malo. ¿Qué haces que se canse tu mamá? Culpa. ¿Le pegaste a tu hermanito? ¡Qué mal hermano eres! ¡Qué mala hermana eres! Culpa. Puedes hablarle de la responsabilidad. Puedes decirle, evita agredir a tu hermano. Son hermanos. Quiéranse. Cuando tu hermano esté haciendo algo hacia ti, avísame y yo vendré a hablar con los dos. Como tú quieras educar. Tú eres el papá, tú eres la mamá. Pero quién sabe cuántas culpas ya metimos en los hijos, como metieron culpas en nosotros. Y cuando somos adultos, no entendemos por qué no tenemos éxito en la vida. ¿Cómo vas a tener éxito en la vida si eres una pecadora, si eres un pecador? ¿Cómo vas a tener éxito si no te lo mereces porque eres una persona mala? Y entonces, ¿qué pasa también cuando te llenan de tantas culpas? Otro comportamiento es, voy a ser muy buena persona. A nadie le voy a decir que no. Con todos me voy a llevar bien. Y cuando te conviertes en un adulto, mucha gente abusa de ti. Porque no te importa cuánto debes sufrir para ser una buena persona. Y así es como llegan los depredadores emocionales y hacen contigo lo que sea. Te decía entonces que de pequeños escuchamos muchos mensajes que influyeron en nosotros para toda la vida. Si no eres bueno, nadie te va a querer. Por tu culpa me siento mal. Tú eres el responsable de que tu papá se haya enojado. ¿Cuántos mensajes recibiste? Y vas adquiriendo una escala de valores que califica las cosas que haces como buenas o como malas. Pero ojalá quedar así. Tú no dices, ese comportamiento mío es inadecuado. No, te vas volviendo una persona que se siente que es mala persona o que es una buena persona. Por eso les hablaba hace rato que les decía, cuando le llame la atención a su hijo, háblale del comportamiento. No lo etiquetas ni lo ofendas a él como persona. Fíjate que en la infancia el niño se puede sentir muy culpable. Esto para papás y mamás y tíos y los que tratemos con niños. El niño se puede sentir muy culpable cuando no recibe afecto, porque él piensa que hizo algo malo y que por eso sus papás no lo quieren. Y a nosotros nos pasó igual. Si tu mamá no era afectuosa, si tu papá no era cariñoso, tú sentías que no tenías cosas buenas. Y peor, si eran amables con tus hermanos o afectuosos con las hermanas, y tú decías, algo debe haber en mí que está mal. ¿Qué estoy haciendo mal? Y te empiezas a generar esa culpa y que por eso a mí no me quieren. Entonces, entre los castigos físicos, las palabras hirientes, pues marcaron nuestros años de infancia. Estos pensamientos negativos, que vas, te digo yo, formando circuitos y circuitos neuronales. Puedes entender ahora que pues somos seres humanos bien regulares, con papás muy regulares, que más de alguna vez un maestro, un papá, un amigo, un hermano nos hizo sentir culpables. Y tú todavía no puedes quitar las culpas de tu vida. Y déjame decirte que la culpa tiene efectos muy importantes, te decía yo, efectos emocionales y efectos físicos. De hecho, este tema de qué hago con la culpa, que lo que vamos a hacer es liberarnos de las culpas, todo es práctica. En otros temas, yo te digo, vamos a hacer este ejercicio y ahora vamos a hacer este otro ejercicio. Aquí prácticamente son ejercicios desde el principio hasta el final. Ahorita te llevo a hacer este ejercicio que pienses cuántos mensajes en tu vida recibiste o estás recibiendo actualmente que te hacen sentir, vivir, decir que tú eres una mala persona. Te piden un favor y no puedes decir que no, porque entonces eres una mala persona. Este es tu ejercicio para que reflexiones y vas a ver cómo todo el contenido se va a ir entrelazando para que logres entender que es importante librarte de las culpas y que no permites que cualquier persona te esté manejando. ¿Cuáles son los efectos de la culpa? Pues en primer lugar es un sentimiento de inseguridad impresionante. La persona que vive mucho esta culpa de la que estamos hablando, culpa tóxica, tiene un sentimiento de inseguridad permanente y su pensamiento es, algo malo va a pasar, es que algo malo va a pasar. O se siente muy, muy vulnerable frente al medio que le rodea. Claro que por supuesto no se siente merecedor de algo bueno. Por eso ha prolongado tanto su culpa, porque no es merecedor de algo bueno. Es una persona tan insegura, tan devalorada, que en el fondo lo que esta persona se dice, no he acabado de pagar por lo que hice, por el error, por el daño que cometí, no he acabado de pagar. Entonces me sigo castigando. Y ese es su diálogo interno, ¿eh? Todavía no acabas de pagar lo que hiciste, así que seguirás recibiendo tu castigo. Te lo repito, su diálogo interior, como decimos en programación neurolingüística, dice, todavía no acabas de pagar tu pecado, así que seguirás recibiendo tu castigo. Y sigue viviendo estos sentimientos de ser culpable, de ser pecador, de ser malo, de ser fracasada, de haber cometido errores. Entonces, uno de los efectos de la culpa, sin duda alguna, es el sentimiento de inseguridad. Te hablaba del 2, de los diferentes puntos. El 2 y anteriormente, que es los síntomas físicos, te lo había mencionado. La culpa neurótica es tan destructiva que te daña emocionalmente y físicamente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la gente se siente culpable, empieza a sentir angustia, aparte de otras sensaciones, miedo, autorrechazo, etcétera, etcétera. Pero esta angustia, en especial, esta angustia que siente, pues claro, que perjudica muchísimo su salud física y puede presentar frecuentemente dolores de cabeza. Por supuesto que las defensas del cuerpo disminuyen por el estado anímico en el que se encuentra la persona que siente esta culpa y va a padecer de baja presión, de gastritis, de alteraciones en su ritmo cardíaco, de síntomas en el hígado, lo que quieras. Y a veces no te explicas por qué tienes ciertas enfermedades y dices, oye, es que es lo que comí. En la gastritis siempre dices que mi alimentación es muy mala y a veces es por el estrés y ahorita te estás enterando que también puede ser por la culpa. Otro de los efectos es ser una persona muy compulsiva, es el tercero, ser una persona muy compulsiva, siempre estoy haciendo algo, trabajo, llego a mi casa, me pongo a hacer algo, hablo por teléfono, estoy en la computadora, sigo trabajando, me salgo a correr, limpio la casa, lavo el baño, vuelvo a lavar el baño, siempre están haciendo algo, estoy en la jardinería, están constantemente haciendo actividades, ¿para qué? Para no conectar con la culpa. Es tanta la culpa que siento y que me martirizo, que necesito distractores. Fíjate, lo que te estoy diciendo es, cuando tú no haces el manejo de la culpa adecuadamente, te pides perdón, pides una disculpa, fíjate en todo lo que te vas envolviendo días, meses, años. Pero vamos a ver más adelante las estrategias. Otro de los efectos puede ser que el carácter sea violento o sea destructivo. Y entonces, ¿qué es lo que hace una persona con esta culpabilidad tóxica? Una de las cosas que hace es estar criticando a los demás, y los critica y los difama y es hostil con ellos y los ofende y los mete en conflictos. ¿Para qué? ¿Sabes? Para una de las causas por lo que lo hace, para que los demás vean que yo soy bueno. El otro es el que está mal. Por eso ofende, lastima, levanta calumnias, para que la gente no vea que él es o que ella es la que está mal. Y entonces nadie se da cuenta, es un autoengaño. Esa podría ser la palabra. Y hay algo muy paradójico en esta conducta. ¿Sabes para qué también lo hacen? Para que la gente los castigue. Y entonces digan, eres un criticón, eres una conflictiva. ¡Qué mal carácter tienes! Siempre estás violentando a los demás. ¡Qué persona tan agresiva eres! Y cuando los empiezan a agredir y a decirles que son personas desagradables, es como si pudieran sentirse aliviados. Es una forma de expiar su culpa. ¿Te das cuenta que no trae nada bueno sentirse culpable? Y te lo voy a decir y a mencionar y enmarcar para que te liberes de tus culpas. Atención acá, para que te liberes de tus culpas. Otro efecto, el número 5, puede ser la depresión. Fíjate, muchas veces dices, es que estoy deprimido porque me divorcié, es que estoy deprimido porque mis hijos se fueron, es que estoy deprimido porque me corrieron del trabajo. Y muchas veces en la depresión vas a encontrar este desaliento general porque la persona se siente culpable, frustrada, sin energía. Y se manifiestan en sentimientos. En esta depresión, tú sabes que cuando existe la depresión hay mucho sentimiento de autoconmiseración, de autorrechazo, de destrucción hacia uno mismo o hacia la persona que está sufriendo la depresión. Es una forma de castigarme. Y muchas veces la gente piensa que la depresión es nada más tristeza. Piensa ahora, si en algún momento has estado deprimido, deprimida, ¿qué culpas había abajo? O si conoces a alguien de tu alrededor. Yo personalmente, bueno, aparte de por mi trabajo, las asesorías con coaching, con PNL, con Gestalt, y cuando trabajo con la gente deprimida, yo no nada más busco que las causas de la tristeza, que las causas de la frustración, a veces cuando manejamos las culpas, la gente sale más rápido de la depresión. Y por supuesto, la depresión está ligada a una baja autoestima. ¿Te das cuenta cómo todos nuestros temas se siguen uniendo? Y si tú no tienes una buena autoestima, pues todo te va a hacer sentir culpable. ¿Qué hacemos en el siguiente punto, el 6, que es la compensación? ¿Qué hacemos? Me vuelvo muy bueno con los demás para poder aliviar mi conciencia culpable. Y entonces me vas a ver organizando, ¿cómo te diré? En el Día del Niño. Voy a reunir muchos juguetes para irselos a dar a los niños pobres. Mi vecina está enferma. Voy a hacer una colecta para que todos le demos dinero a mi vecina y ayudarle. Se meten mucho en conductas que llamamos humanitarias y que está muy bien el altruismo, pero a veces, de verdad, hay gente que tiene un gran corazón, ¿eh? No vayamos a pensar luego, ay, mira, anda ayudando a la gente, de quién sabe de qué se sienta culpable, porque a veces tendemos a generalizar, no, a algunas ocasiones la gente hace estas acciones porque soy una persona tan fea ante mí mismo, ante mí misma, que necesito hacer cosas buenas para que los demás no se den cuenta de cómo soy y también para yo sentirme aliviado, ven, no soy tan malo, también hago cosas buenas. Y el 7 es la forma en que estas personas se autocastigan. La ira, el coraje, la rabia, la descargan sobre ellos mismos. De hecho, hay una frase que me gusta mucho que dice, la culpa es la rabia hacia uno mismo. Te la repito, la culpa es rabia hacia uno mismo. ¿Por qué? Por lo que hice, por lo que dejé de hacer, por lo que permití que me hicieran. Estoy enojado. Tener culpa es no estarte autovalorando, amándote, respetándote. Sigues cargando esas cadenas. Y entonces, ¿cuál es la forma en que se autocastigan? Otra vez tenemos este mecanismo. Empiezan a hablar muy mal de ellos. Se empiezan como a autoagredir. Es que yo soy muy mala persona, es que yo soy corajuda, es que yo soy muy violento, para que tú les digas, ay, no es cierto, si tú eres muy buena persona, yo soy capaz de matar si me enojo. Ay, claro que no, tú no matarías ni una mosca. Como decimos nosotros, se caen para que los levantes. Deja de caer en ese juego. Cuando escuches a alguien hablando tan mal de sí mismo, o si te escuchas a ti hablando muy mal de ti misma, muy mal de ti mismo, chécate por ahí qué culpas puedes tener. Porque no habías entendido a lo mejor o conocido este mecanismo. A veces uno se trata muy mal, y no te das cuenta que lo puedes hacer para eso, para que la gente te dé atención. Y además, el mecanismo es doble. Primero, para que no se den cuenta, como te mencionaba anteriormente, de la fea persona que soy. Y también, ante mí, compensarme un poquito y decir, ay, no soy tan mala persona. Fíjate el autocastigo cuando te sientes culpable. Hay hombres y mujeres que delinquen y no los atrapan. Pero llega un momento en que la culpa es tan grande que llega la policía y de una forma absurda, elemental, lo agarraron al delincuente, a la delincuente. Y tú dices, ¿cómo es posible? Tenía años huyendo y resulta que lo agarraron en casa de su mamá. Era obvio que lo iban a buscar en casa de su mamá. Era obvio. Ya no puedo con la culpa. Por favor, agárrenme, paren esta masacre. En algunas ocasiones, no en todas, en la infidelidad, hago todo lo posible para que mi esposo se dé cuenta, para que mi esposa se dé cuenta. Ya no quiero seguir con esta conducta, ya no puedo más, me siento muy culpable. Entonces, por favor, date cuenta de que te estoy siendo infiel y castígame. Abandóname, peléame, exígeme, pero ya no puedo con la culpa. Y a veces tú le dices al amigo, a la amiga que sabes que es infiel, pero ¿cómo es posible que dejaras ahí la cartera con todos los gastos de los viajes que habías hecho, los hoteles? ¿Cómo es posible que hayas dejado ahí los comprobantes? No sé. Es que es elemental, sí, pero no sé por qué. A veces es porque la culpa es tan grande. Por favor, paremos esta masacre y cáchenme, como decimos en México, si ya entérate, ya date cuenta. El autocastigo es una situación, déjame entrar a un aspecto, aquí me voy con cuidadito, para los que tienen creencias religiosas y dicen, Dios no me ha perdonado, Dios no me va a perdonar esto. Es que jamás Dios me lo va a perdonar. Es más, Dios me está castigando por los errores que cometí. Y déjame decirte esto. Dios ya te perdonó. Quien no te perdonas eres tú. Y a los que tengan creencias religiosas, yo los invito a que dejen de tener un Dios de castigo que te hace sentir culpable de todo. Fíjate la contradicción en la que te metes. Dios es grande, Dios es bueno, Dios, y no estoy hablando de religión, te estoy hablando de las creencias que te perjudican, que quede claro, estoy hablando de las creencias que te perjudican. Hablas de un Padre bueno, de un Dios grande, muy bueno, infinitamente misericordioso. Entonces, ¿tú crees que es el quien te castiga? No, tú por tus culpas eres la que se lastima o el que se lastima. Antes de cerrar este segmento, déjame decirte, somos humanos, cometemos errores, hacemos desórdenes, pero tenemos toda la capacidad para trascender esas fallas tan grandes, esos pecados, déjame ponerlo entre comillas, esos errores, esas fallas cuando dañamos a alguien, cuando perjudicamos de una forma impresionante a alguien, podemos el día de hoy dejar de castigarte. Atención acá. Puedes el día de hoy dejar de castigarte. Mereces una vida buena porque eres un ser humano bueno. Mereces una vida buena porque eres un ser humano bueno. Entonces, este camino para superar estas limitaciones que nos hemos puesto, esta culpa que lleva años y años lastimándote, lacerándote, podemos descubrir, entender que en este camino podemos trascender y podemos crecer. ¿Qué necesitamos hacer? Tomar la conciencia de que los actos en los que nos equivocamos, pedir disculpas, pedir perdón, esté o no esté la persona, y dejar de castigarnos. Pero vente conmigo al segundo segmento.